¿Cómo sabemos si estamos bajo la ley o bajo la gracia? Vamos a ver que hay mucha confusión en el mundo. La confusión es terrible. Con nosotros, por supuesto, eso no debe ocurrir. Nosotros debemos tener la seguridad que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. A millones de personas se les hizo la misma pregunta cientos de veces, pero jamás sospecharon que la pregunta por sí misma puede implicar una creencia totalmente engañosa y equivocada. Porque millones piensan estar bajo la gracia cuando en realidad están bajo la ley. Ni siquiera ellos lo saben y ni lo sospechan. Muchas iglesias cristianas del mundo dicen, nosotros estamos bajo la gracia. No, ellos están bajo la ley. Entonces, ¿qué es estar bajo la ley o bajo la gracia? ¿Qué significa? ¿Cómo podemos estar seguros? Empecemos abriendo el libro de Efesios. Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9. Quiero leer con calma este pasaje, por favor. No es cuestión de leerlo rápido, hay que madurarlo, hay que digerirlo. Dice Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Aquí hay salvación, gracia y fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ajá. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, nadie se jacte. No por obras. Traten de mantener esta escritura en sus mentes durante este mensaje. ¿Cuántas veces hemos leído este mensaje? Tal vez docenas o hasta centenares de veces. ¿Pero acaso hemos entendido a fondo las palabras inspiradas del apóstol Pablo? ¿Hemos entendido? ¿Y qué de las enseñanzas de Jesús? Jesús también interviene acá, por supuesto, lógicamente, y nos dice, Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Juan capítulo 8, versículos 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. A ver. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué clase de verdad estaba hablando Jesús? ¿Cómo debemos entender de qué se trata la verdad que nos hace libres? Al final de cuentas, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Juan capítulo 17, versículo 17 dice: Fíjense, ahora voy a ir uniendo varias escrituras y vamos a ir cruzando lo que la Biblia nos dice para llegar a la conclusión. Juan capítulo 17, versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ajá. Tu palabra es verdad. Ya tenemos aquí algo en qué basarnos. Tu palabra es verdad. Romanos 1:18. Romanos 1:18. Vamos allá rápidamente. Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres. La ira de Dios se revela contra la injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Ah. O sea que los hombres retienen la verdad, no transmiten la verdad, detienen con injusticia la verdad. Tercera escritura, Salmos 119:86. Salmos 119:86. Salmos 119:86. Dice, Salmo 119:86, todos tus mandamientos son verdad. Ajá. O sea, ya tenemos, tu palabra es verdad. Luego, los hombres detienen con injusticia la verdad. Y ahora dice, todos tus mandamientos son verdad. Y para que no nos quede dudas, aquí otras escrituras más. Salmos 119:142. Salmos 119, versículo 142, dice, tu justicia es justicia eterna, y tu ley, la verdad. Otra aseveración más, y tu ley, la verdad. Salmos 119, 151. Salmos 119, 151. Dice, Salmos 119, 151, y todos tus mandamientos son verdad. Ajá. Todos tus mandamientos son verdad. Antes decía, tus mandamientos son verdad. Y aquí dice otra vez, todos tus mandamientos son verdad. Tu palabra es verdad. Más adelante, Salmos 119, versículo 160, dice, Salmos 119, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Listo. Ahora ya es fácil entender qué es la verdad. Vemos que la Biblia dice que la palabra de Dios es verdad y que los hombres detienen con injusticia la verdad. Luego dice que su ley es verdad y su complemento dice, todos sus mandamientos son verdad. Y finalizando dice la suma, es decir, toda su palabra es verdad. Entonces, si la palabra de Dios es verdad y sus mandamientos también lo son, quiere decir que la verdad está en la obediencia a los 10 mandamientos. Punto. Punto. ¿Más claro? No puede ser. Repito. Sí, Dios dice que la ley es verdad, que sus mandamientos son verdad, que toda su palabra, o sea, la suma de su palabra es verdad. Entonces, si la palabra de Dios es verdad y sus mandamientos también lo son, porque eso es lo que nos dice la Biblia, quiere decir que la verdad está en la obediencia a sus 10 mandamientos. ¿Se acuerdan cuando Jesucristo estaba preso delante de Pilato? Él le preguntó, mirándole, dijo, ¿qué es la verdad? pero Jesucristo calló. ¿Cómo podía explicar Jesucristo todas estas cosas que nosotros ahora estamos entendiendo? Por tanto, la obediencia a su ley definitivamente nos libra del pecado, porque es verdad. Repito, la obediencia a su ley definitivamente nos libra del pecado, porque es verdad. Y por supuesto nos libra de sus terribles consecuencias. Esa es la verdad que proclamó Jesucristo. Esa es la verdad que proclamó Jesucristo. Por tanto, quienes afirman que siguen la verdad, en realidad solo están proclamando mentiras y farsas, porque no obedecen los mandamientos de Dios. Listo, facilito. No hay dónde perderse. La verdad nos hace libres. Ah, sí. ¿Y obedece usted los mandamientos? No. Ah, si no obedece los mandamientos, usted no está bajo la verdad. Sencillamente, fácil. Y aludiendo a Romanos 10:4, estas personas que dicen que están, que Dios los ha hecho libres, que la verdad los ha hecho libres, aludiendo a Romanos 10:4, dicen que Cristo puso fin a la ley. Cristo puso fin a la ley. La ley era para el Antiguo Testamento y por tanto nosotros ya no tenemos necesidad de obedecer la ley. La ley ya no es para nosotros, porque Cristo puso fin a la ley. Así se justifican. Yo lo he escuchado esta semana. Pero las Escrituras no dicen eso, sino que la Escritura dice, porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. La palabra griega para fin es telos. Telos. La palabra griega para fin es telos, que significa propósito, meta, resultado y objetivo. Eso significa. Es decir, que el fin de la ley, o sea, que el propósito de la ley es Cristo, que la meta de la ley es Cristo, que el resultado y el objetivo de la ley es Cristo. No es que Cristo está poniendo fin a la ley, por favor. Es decir, que la finalidad, el propósito y la meta de la ley es Cristo. Pablo no estaba hablando de la ley en sí misma, sino de la manera como los judíos la utilizaban. Los judíos no utilizaban esto de manera correcta. La ley no la utilizaban de manera correcta. Por eso Pablo necesitó aclararles a los judíos el error que estaban cometiendo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Ahí lo aclara. Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Dice, esa es una aclaración que va dirigida a los judíos y también a nosotros para que no cometamos errores. Dice, Romanos 9, versículos 30 al 33, dice, más Israel, ¿se fijan? Está hablando de los judíos. En realidad, Israel, como parte de los judíos, dice, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella, no por fe, no por fe, sino por obras de la ley. Ahí está. Ahí está. Repito, este pasaje es muy importante. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley. Por esa razón, el apóstol Pablo tuvo que corregir a los judíos. Y si ahora volvemos a Efesios 2, versículo 9, dice, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ven ustedes cómo hay un paralelo acá? Los judíos iban por las obras de la ley. Pero Pablo tiene que decir, no por obras, por favor, entiéndanlo. Espero que nadie de nosotros piense que la salvación es por obras. Porque la Escritura es clara al respecto. Se trata de algo vital para nosotros, porque el mundo cristiano, entre comillas, todas las iglesias que conocemos, está lleno de controversias, mentiras y falsedades. Nosotros contamos con la única fuente de sabiduría que nos proporciona las respuestas a nuestras preguntas, es decir, la Biblia. Sin embargo, a veces cometemos el error de no tomarnos la molestia de investigar y verificar las cosas que escuchamos. Si yo les preguntara que levanten la mano, ¿quiénes verifican lo que escuchan cada sábado? ¿Quiénes levantarían la mano? Lo dan por sentado, ¿verdad? No, no debe ser así. Tenemos que investigar, tenemos que leer las cosas que escuchamos para saber si las cosas son así. Por nuestra propia seguridad debemos examinar y comprobar lo que dicen las Escrituras, para no dejarnos engañar con personas como las que escuchamos, haciendo eco a las palabras de Pablo que dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y también el profeta Isaías, quien escribió, a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, es decir, siguen en tinieblas. Es pues importante examinar las Escrituras para conocer la verdad que nos librará de la segunda muerte. Ese es el sentido de la Escritura del apóstol Pablo. Es decir, que nuestra fe no se apoya en hombres, sino en la palabra de Dios. Ya sabemos qué es la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos saber si estamos bajo la gracia de Dios o estamos bajo la condena de la ley? ¿Cómo podemos saber? Estamos hablando de un alimento puro, de un alimento sólido. Este no es un alimento, no es una leche espiritual. Este es un alimento sólido. ¿Cómo podemos saber si estamos bajo la gracia de Dios o estamos bajo la condena de la ley? ¿Quiénes están bajo la gracia de Dios? ¿Quiénes están bajo la condena de la ley? Para entender estos conceptos básicos, fundamentales para el crecimiento cristiano, necesitamos hacer definiciones previas de ciertos conceptos bíblicos para luego entrar en el tema de fondo. ¿Qué es gracia? ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Precisamos entender este concepto antes de seguir adelante. La misma Biblia predijo que desde la antigüedad habría una gran conspiración tendiente a cambiar deliberadamente el significado de la gracia, haciéndola parecer imprecisa, indefinida y hasta confusa. Eso hicieron los hombres a través de los siglos. ¿Qué significa la gracia para usted? ¿Qué significa la gracia para mí? ¿Acaso implica que tenemos derecho a pecar? Por supuesto que no. ¿Acaso significa que usted no debe observar las leyes de Dios? Tampoco. Porque eso sería desobediencia. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4. He aquí la definición básica, sencilla, en pocas palabras, de lo que es pecado. Primera de Juan 3:4. Pecado es infracción de la ley. Ahí está. Pecado es violar la ley de Dios. Pecado es infringir la ley de Dios. Eso es pecado. Es decir, que cuando uno peca, incumple, vulnera, lacera y viola las leyes de Dios. Cuando uno peca es como que está caminando por un terreno minado, lleno de minas, que en cualquier momento puede explotar. Si damos un mal paso, explota y listo. Eso es infracción de la ley. Comparo lo físico con lo espiritual. ¿Acaso el término gracia denota que está permitido pecar? De ninguna manera. El verdadero culpable es Satanás y sus ministros, quienes han oscurecido, han colocado una cortina oscura, el sentido de lo que es la verdadera gracia en la mente de la mayoría de los hombres de este planeta. Por eso, Apocalipsis 12:9 dice, que el mundo está engañado. No pasen ahí, simplemente referencia nomás. El mundo está engañado. Porque Satanás ha cambiado el concepto de la gracia y lo ha transformado. Y la gente se deja llevar por ese concepto equivocado. Según el diccionario, la gracia es un favor, bondad y misericordia. Eso dice el diccionario. La gracia es un favor, bondad y misericordia. Y en sentido bíblico, la gracia es un don o favor que se hace sin ningún merecimiento. ¿Quién de nosotros merecía recibir la gracia? Ninguno. Dios nos la dio sin merecimiento alguno, como una concesión gratuita. Más propiamente, la gracia es la misericordia divina o perdón inmerecido. Eso es gracia. En otras palabras, la gracia es perdón, misericordia e indulgencia. Pero, ¿perdón o indulto de qué? ¿Perdón o indulto de qué? Un cristiano bíblico es aquel que cuando se arrepiente obtiene misericordia y perdón por sus pecados pasados mediante la sangre derramada de Jesucristo. La Biblia afirma que Cristo derrama su gracia sobre quienes muestran su firme decisión de obedecerle. Dios no derrama su gracia sobre los desobedientes, no. Pero al mismo tiempo su gracia no nos concede libertad para seguir pecando después. Ya he recibido mi gracia, bueno, pues ahora voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo lo mismo que hacía antes, o peor que antes. Eso no es correcto. Romanos capítulo 6 y versículo 15. Romanos capítulo 6 y versículo 15. Fíjense lo que dice Romanos 6:15. Qué interesante lo que escribe aquí Pablo. Romanos, capítulo 6, versículo 15. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice. La versión en griego y en inglés dice, que Dios no lo permita. Y la versión del Nuevo Mundo dice, jamás suceda esto. O sea, ¿qué pues? pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Que Dios no lo permita, que jamás ocurra esto. Eso es lo que dicen las otras versiones de la Biblia. Es decir, que jamás debemos suponer que nos es lícito volver a pecar, o que podemos vivir en contra de los mandamientos. Porque si vivimos en contra de los mandamientos, estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Ya lo vimos eso. Y eso solo por el hecho de que Dios ha derramado su infinita misericordia en nosotros. No podemos hacer eso. ¿Y por qué Dios derrama su misericordia? Porque nos hace falta su perdón inmerecido, debido al pecado. O sea, ven cómo ustedes todos los conceptos bíblicos se van cerrando y se van aclarando. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Romanos capítulo 5 y versículo 12. Dice, por tanto, Romanos 5, 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue el hombre que introdujo el pecado? Adán. Y por el pecado, la muerte. ¿De qué muerte está hablando? De la segunda muerte. Así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, todos teníamos condena. La muerte física entró por el pecado, por supuesto, pero lo más grave es la muerte segunda. Porque si no nos arrepentimos, estamos condenados a la muerte segunda. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Todos hemos pecado. Todos, pues, necesitamos su misericordia por haber quebrantado la santa, justa y perfecta ley de Dios. Todos necesitamos la misericordia. ¿Qué sería si no hubiese misericordia de Dios? ¿Se acuerdan lo que había en el templo o en el tabernáculo, en el lugar santísimo? Cuando el sacerdote llevaba la sangre de la víctima que habían ofrecido los israelitas y la derramaba encima de la mesa de misericordia, para que ellos reciban el perdón de los pecados. Era un hecho físico. Aquí estamos hablando de un aspecto espiritual. Necesitamos la misericordia de Dios para recibir el perdón que no nos merecemos. La infracción y el desacato a sus leyes, la Biblia dice que es pecado. Pero lamentablemente el ser humano se muestra hostil y contrario a obedecer las leyes de Dios. Eso era para el Antiguo Testamento. Nosotros no estamos obligados a guardar la ley de Dios. Por lo que automáticamente, sin que ellos lo sepan, se hacen convictos de pecado y el castigo que la ley impone es la muerte segunda. Lamentablemente eso va a ocurrir. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6 y versículo 23. Romanos capítulo 6 y versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El fin de la ley, el fin de la intención de la ley es Cristo, ¿verdad? Romanos capítulo 5, 8. Veamos cómo la misericordia de Dios entra en acción. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Estamos hablando de una doctrina pura que forma parte de la doctrina de la Iglesia de Dios, del alimento sólido. Romanos capítulo 5 y versículo 8. Fíjense cómo entra en acción la misericordia de Dios, cómo todavía es Dios misericordioso por lo que somos y a pesar de lo que somos. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo diría, Cristo todavía murió por nosotros. Ahí está su misericordia, la misericordia de Dios en acción. Es decir, que si no hubiera misericordia, esto sería imposible. Imposible. Por eso el sacrificio de Cristo es lo único que puede borrar nuestros pecados pasados. Es lo único. No hay otra forma. Eso mismo Pablo lo dice en el libro de Hebreos. Se trata de la misericordia ilimitada de Dios, su perdón inmerecido, no ganado, que nos concede Dios cuando nos arrepentimos completamente de nuestra vida pasada. He aquí la prueba de lo que estoy diciendo. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Esta es la prueba. Efesios 1, 7. Dice, Efesios 1, 7. Bien sabemos que es el Redentor, que Jesucristo es nuestro Redentor. Nos redime el pecado. Y aquí dice, Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eso es gracia, el resto son pamplinas. Fíjense que antes del cierre del canon del Nuevo Testamento, Dios inspiró a su medio hermano Judas a escribir lo siguiente. Judas capítulo 1 y versículos 3 al 4. Judas, capítulo 1 y versículos 3 al 4. Dice, Judas, en el único capítulo, versículos 3 al 4. Judas hace defensa aquí, una defensa realmente extraordinaria. Este libro es muy rico en enseñanzas. Es un libro tan cortito, de una página, pero tiene mucha enseñanza. Judas dice, en los versículos 3 al 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ahí está. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, si no cumplen con los requisitos bíblicos, están negando a Dios y están negando a su Hijo Jesucristo. Obvio. Es decir, que la verdad y la obediencia caminan de la mano. Van de la mano. No se pueden separar. No se pueden soltar. Lamentablemente, miles suponen que por haber aceptado a Cristo en sus corazones, se encuentran en gracia, y que esa verdad los hará libres, porque Jesucristo ya pagó la pena de sus pecados, y que por tanto no necesitan guardar la ley de Dios. Esa absurda proclamación es libertinaje puro. Y quienes lo practican jamás podrán ver el rostro de Dios. Es decir, que la historia eclesiástica no es ningún secreto. Ahí está, en la Biblia. Pero quienes se dicen a sí mismos cristianos, entre comillas, han socavado la verdad pura de Dios. Y Judas continúa advirtiendo en el versículo 8. Un poquito más abajo. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Ahí está. La blasfemia es una manifestación que va en contra de Dios. Estos días estuve viendo en el internet cómo las iglesias de mundo definen lo que es pecado. ¿Quieren reír un poco? Aquí va, se los voy a decir. según ellos, según los cristianos del mundo, dice: pecado es tener exceso de cualidad que se expresa o que considera negativa. Pecar de ingenuo y pecar de confiado. Eso dicen que es pecado. Otra definición: pecado es algo que va en contra de lo que Dios establece, porque Dios es sabio y omnipotente, y Él sabe por qué hace todas las cosas. Otra definición. Otra más. El pecado es el resultado final de un hecho, situación, condición que llevó a cabo la acción del verbo pecar. Que cuando Jesús dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, nadie tiró la piedra porque en el fondo todos habían errado, habían fallado como sinónimos del verbo pecar. Eso dicen que es pecado. Otro dicen, pecar es errar en el blanco. Dios fija el blanco que sus criaturas inteligentes deben alcanzar. El errar en ese blanco es pecado. También es injusticia y desafuero. Eso dicen que es pecado. Otra definición más. Dicen que el pecado es un estado fijo en que los hombres están atrapados. Ninguno se acerca siquiera un poquitito a lo que dice la Biblia. Otra definición más. Pecado es un estado en que la gente siente que puede arreglárselas sin Dios. Es decir, el orgullo, en orgullo la gente declara su independencia de Dios. Eso dice que es pecado. Otra definición más. Pecado, yo tengo aquí como 15 definiciones. Pecado es ser contencioso, revoltoso o terco. Se trata de un rebelde pernicioso o malo, es decir, un acto específico de maldad. Otra definición, la última que les voy a leer. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso de ciertos bienes materiales. Ahí está. ¿Tienen idea de lo que es pecado? No. ¿Están lejos? Claro que están a miles de kilómetros de distancia. Están en otra galaxia. Por esa razón, los hombres tienen docenas de definiciones de lo que es pecado. Por mucho que digan que están llenos de buenos hábitos y que rechazan la vida mala, tales cristianos solo tienen un vago concepto del cambio real que debe haber en sus vidas. Desde el momento en que aceptan a Cristo como su Salvador personal, ellos no lo entienden, no lo comprenden. Y hace, ¿cuántos años? Casi 2000 años que está escrito Primera de Juan 3:4. Pero ellos no lo entienden, no lo leen. No se trata pues de algo superficial, porque la conversión es algo más profundo que cambia la forma de vivir y de pensar de una persona. La gracia pues no es un concepto de hombres, es un atributo exclusivo de Dios. No se trata de un mero concepto bíblico que vagamente conduce a la salvación. Porque si hay cambio y uno continúa viviendo como antes o peor que antes, sencillamente no está arrepentido. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay gracia. Y si no hay gracia, no hay justificación. ¿Qué efecto produce el verdadero arrepentimiento? ¿Qué efecto produce el verdadero arrepentimiento? Hechos capítulo 3 y versículo 19. Hechos capítulo 3 y versículo 19. Dice: así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Ahí está. Definiciones bíblicas, sustanciales. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es decir, que el arrepentimiento transforma y cambia a una persona para que nunca más ella pueda pecar. Se trata de un cambio completo y total, tan real que está en juego su propia salvación. Por eso Jesucristo dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, versículos 3 al 5. Es decir, que arrepentirse es estar profundamente apesadumbrado, acongojado y apenado por haber ofendido a Dios. Claro que Jesucristo mismo llevó nuestros pecados, pero uno tiene que experimentar profundo pesar y real arrepentimiento por haber pecado. Por eso uno se bautiza. Fíjense lo que dice David. David, en Salmos 51, versículos 1 al 2. Salmos 51, versículos 1 al 2. Dice: Salmos 51, versículos 1 al 2. Salmos 51, versículos 1 al 2, dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Cómo se puede limpiar los pecados? ¿De dónde se borran? ¿Quién los borra? Por supuesto, los pecados están en el libro de la vida. David imploraba su misericordia y suplicaba que haga extensiva su gracia y que limpiara y borrara sus pecados pasados. Eso hace Dios cuando uno se arrepiente. Y como consecuencia de la gracia de Dios, más tarde exclamó David: ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día ella es mi meditación. Salmo 119, versículo 97. Hasta aquí todo va bien. Pero eso no es solo eso. No es solo eso. No es. Eso solo es un primer paso. Porque el arrepentimiento también involucra la firme decisión de no pecar nunca más. Porque si queremos permanecer bajo la gracia, no podemos volver a transgredir la ley de Dios. Por eso, aquel que se arrepiente de manera sana, pura, natural y legítima, habiendo alcanzado el perdón de sus pecados, debe estar consciente de lo que dice la siguiente escritura. Romanos capítulo 6 y versículos 12 al 14. Romanos capítulo 6 y versículos 12 al 14. Dice: qué rico es el libro de Romanos, ¿verdad? Mucho estamos tocando el libro de Romanos. Realmente hay mucha enseñanza ahí. El apóstol Pablo, inspirado por Dios continuamente para escribir sabias enseñanzas. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 14. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí está. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Concupiscencia es el apetito incitado de placeres sexuales. Eso es concupiscencia. No obedezcáis a sus concupiscencias. Versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ahora, yo diría, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Dios, pero si volvemos al pecado, caemos otra vez bajo la ley. Y la ley nos condena, y sabemos a dónde nos lleva. ¿Por qué dice: estáis vivos de entre los muertos? ¿Qué, estamos nosotros en un cementerio? No. Para Dios, el mundo está repleto de muertos que deambulan en medio de las tinieblas de este mundo. Eso quiere decir. Por supuesto que antes de llegar a la iglesia éramos convictos de muerte también, por haber quebrantado los mandamientos de Dios. Tal vez porque por ignorancia, porque no sabíamos, no conocíamos. Pero después del cambio, quedamos resueltos a no quebrantar nunca más con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y si alguna vez resbalamos, abogado tenemos. Por tanto, quienes se encuentran bajo la ley, de hecho son reos de muerte a través del castigo divino. Eso es. En cambio, estar bajo la gracia significa que al haber recibido el perdón que no nos merecíamos, estamos decididos a vivir bajo nuevas normas que demanda la ley de Dios. Ahora sabemos quiénes están bajo la condena de la ley y quiénes están bajo la gracia. Ahora podemos saber. Al final de cuentas, ¿qué es la justificación? Este es el concepto que nos falta entender. ¿Qué es la justificación? ¿De qué se trata? Justificar significa probar la inocencia de uno. O bien que la inocencia de uno ha sido probada por un juez. Eso quiere decir justificación. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 10. Primera de Corintios, capítulo 6 y versículo 10. Dice. Primera de Corintios 6, 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais a algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando David se arrepintió de su pecado, clamó a Dios pidiendo que lo lave y lo santifique para ser justificado mediante el perdón de su gracia. Tampoco debemos pensar que si una persona ha sido justificada, automáticamente ya fue hecha recta o justa. Si yo me he arrepentido, me he bautizado, he recibido su gracia, obedezco a la palabra de Dios que son sus 10 mandamientos, y luego, al ver Dios, mi acción me justifica, no tengo derecho a volver al estado anterior. No tengo derecho. Por eso digo, tampoco debemos pensar que si una persona ha sido justificada, automáticamente ya es recta o justa. Entonces, ¿a quiénes Dios justifica? ¿A quiénes? Romanos 2, versículo 13. No se olviden lo que acabo de decirles ustedes en el proceso de salvación. Acabo de hablar de eso. Y ahora, Romanos 2, 13, fíjense lo que dice. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí está. Es decir, que si yo cumplo con todos los requisitos que acabo de decir, pero no soy un hacedor de la ley, Dios no me justifica, por mucho que yo lo diga. La justificación no es, pues, automática. Uno tiene que ganársela practicando la ley en el temor de Dios. ¿Ven estos conceptos básicos cómo van encajando pieza por pieza en ese rompecabezas? Claro que la justificación tiene que ver con la remoción y el perdón de un pasado pecaminoso. pero quienes solo oyen, quienes solo escuchan y no hacen, no pueden ser justificados. Necesariamente deben practicar lo que la Biblia enseña como genuinos hacedores de la ley. O sea, los conceptos se van llenando, ¿verdad? Así ya tenemos completo el cuerpo espiritual que quiero que ustedes entiendan. Una vez más, lo voy a repetir para que nos quede claro. ¿Estamos justificados por las obras de la ley? Dios dice claramente que las obras de la ley jamás justifican a nadie. Eso es lo que hacían los judíos, pues. Eso hacían los judíos. Por eso Pablo en Romanos los corrige. Porque ellos pretendían seguir una justicia verdadera, pero no estaban cumpliendo con eso, estaban siguiendo las obras de la ley, que ya no son necesarias. Entonces, ¿cómo una persona es justificada? Pablo nos da una vez más la respuesta. Romanos capítulo 3 y versículo 28. Concluimos, pues, dice Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Ahí está. Por fe. Es decir, practica la ley, obedece a Dios, camina por fe y no por obras. Y entonces Dios, como él está caminando continuamente, entonces Dios lo justifica. Es decir, que si uno es hacedor de la ley y camina por fe, Dios lo justifica como don gratuito, gracias al atributo llamado gracia. Y he aquí la prueba. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Es decir, yo me apoyo siempre en la Escritura. Romanos 3:24. No puede ser de otra manera, ¿verdad? Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahí está. Pero también debemos entender que ni la justificación ni la gracia son condiciones asignadas a perpetuidad para ningún cristiano. Repito otra vez, también debemos entender que ni la justificación ni la gracia son condiciones asignadas a perpetuidad para el cristiano. Es decir, Dios cumple con uno mientras uno cumpla con él. Ahí está. Dios cumple con uno mientras uno cumpla con él. De otra manera, puede ser susceptible de caer bajo la ley. Por eso el apóstol Pablo, presintiendo esa situación y deliberada conspiración que tiene a bien obstruir la verdad, agregó en el versículo 25, en el siguiente versículo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Todo queda encerrado, todo queda en un punto mismo. Volvemos al mismo punto. Es decir, que la gracia no es una condición permanente para el cristiano, sino un don de Dios expresado en favor del pecador arrepentido. Pues al darse cuenta de su culpabilidad, busca con todo su corazón, alma, mente y fuerzas obedecer a Dios a través de sus santas leyes. No solo por un cierto tiempo, sino siempre. Por tanto, ni la gracia ni la justificación vienen por obras de la ley. Ese es el error de los judíos. La Biblia claramente indica que Dios extenderá su perdón inmerecido, su gracia, en quienes se sientan totalmente arrepentidos de haber incurrido en desobediencia y estén dispuestos a seguir una vida nueva, en sentido positivo, bajo obediencia. Y una vez que ellos cumplen con esa resolución, Dios los justifica. Puesto que nosotros somos hechura suya, entonces nuestra conversión como nuevas criaturas en Cristo Jesús tiene el propósito de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios. Ya sabemos qué es la palabra de Dios. Desde luego que Jesucristo es nuestro mejor ejemplo, nuestro mayor ejemplo de obediencia, de sabiduría y de humildad, porque siempre Él guardó los mandamientos de su Padre. Jesucristo instituyó un modelo y un ejemplo para todos nosotros, para ustedes y para mí. Es decir, que debemos obedecer la ley de Dios. Por eso Jesucristo claramente dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo capítulo 19, versículo 17. Habiendo llegado a este estado, ahora entendemos lo que dice la Escritura de Pablo. Romanos capítulo 7 y versículos 12 al 14. Ahora podemos entender más clarito. Romanos capítulo 7, versículos 12 al 14. Dice, Romanos 7, versículos 12 al 14. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Yo no sé si los evangélicos han borrado este pasaje. No sé. Tal vez sí. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿qué es bueno para mí?, dice Pablo. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense cómo reconoce el apóstol Pablo que todavía era un ser humano, pese a las grandiosas enseñanzas que nos dejó. Versículo 16, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Versículo 22, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. De la misma manera, el apóstol Santiago también escribió algo muy importante al respecto. Santiago capítulo 2, versículo 6. Santiago capítulo 2, versículo 6. Santiago capítulo 2, versículo 6 dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ¿cómo piensa usted que conoce a Dios? ¿Cómo pienso yo que conozco a Dios? ¿De qué manera? He aquí la respuesta que estábamos esperando. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 4. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 4. ¿Cómo piensa usted que conoce a Dios? ¿Cómo pienso yo que conozca a Dios? Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 4. Dice: y en esto sabemos que conocemos, que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. No hay por dónde zafarse, no hay por dónde escapar, no hay por dónde decir que esto es incorrecto. Y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿El mundo evangélico conoce a Dios? No, porque no cumple este requisito. Versículo 4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué es verdad? Tus mandamientos son verdad. Tu palabra es verdad. Por eso, quienes creen estar bajo la gracia, sin reconocer los mandamientos, en realidad están bajo la condena de la ley. Fácil, ¿verdad? Y lo peor es que ellos mismos no lo saben. Pues solo creen que solo creen en una gracia barata que no conduce a ninguna parte. Jesucristo ya lo había previsto desde mucho antes. Jesucristo ya intuía lo que iba a pasar en el futuro. Por eso, estando en medio del gentío, dijo que en aquel día muchos vendrán y le dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre tuyo no arrojamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesucristo les dirá: Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! ¿Cuántos pastores vemos en el mundo? Cientos de miles, cada vez nuevos, pastores y pastoras, pese a que es prohibido por la Biblia, pero igual, sigue. Señor, pero si hemos hecho milagros, te hemos cantado, te hemos alabado, hemos gritado, hemos saltado, hemos hecho milagros, hemos curado enfermos. Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Antes de finalizar, pasemos a la descripción del resto de la verdadera iglesia de Dios en los tiempos del fin. Poco después de que la bestia, incitada por Satanás, persigue a la descendencia de la iglesia, justo antes de la venida de Cristo. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Entonces, Apocalipsis 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de la verdadera iglesia? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Una vez más se confirma. ¿Y qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19, 10 dice: Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vemos que el espíritu de la profecía traduce fielmente las enseñanzas del Maestro de Galilea. Eso es. En conclusión, solo el verdadero cristiano realmente convertido, quien persevera, persiste y resiste hasta el final de su vida, no se encuentra bajo la condena de la ley, sino bajo la gracia santificante, debido a que solo confía en Dios, al haber experimentado la misericordia infinita de nuestro Padre, recibiendo inmerecidamente el perdón de sus pecados por todas las transgresiones pasadas. Y debido a que es un genuino hacedor de la obra y no tan solo oidor olvidadizo, se encuentra plenamente justificado delante de la presencia divina, listo para recibir el precioso galardón cuando Jesucristo venga a establecer su glorioso reino de paz sobre la tierra para siempre.